Amén. Les pido que, así como estén disponibles, puedan ponerse de pie para la lectura del texto bíblico de esta mañana. Continuamos en nuestra serie de sermones en Romanos que nos trae este fin de semana a Romanos 2, 17 al 24. Romanos 2, 17 al 24. Escuchen mientras leo porque esta es la palabra de Dios. He aquí, tú tienes nombre de ser judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad y apruebas lo que más vale porque estás instruido en la ley. Tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, teniendo la ley completa, expresión del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que hablas contra el adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas en la ley, deshonras a Dios con la infracción de la ley. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Por favor, ore conmigo. Señor del cielo, oramos para que en estos momentos el poder de tu palabra y de tu espíritu hagan un trabajo de una desconstrucción santa para que quites de nosotros todo lo que nos infle y nos haga pensar que somos alguien. Por favor, muéstranos qué tan vacíos estamos si nos separamos de ti, para que podamos volver y echarnos sobre ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, los humanos son unas criaturas sorprendentes. Hay tantas habilidades emocionales e intelectuales. Cuando vemos lo que pasa con la humanidad en la historia y en el tiempo presente, nos decimos una y otra vez, no puedo creer que hayas construido eso y hecho eso, no puedo creer que hayas descubierto esto y logrado esto otro. Tenemos muchos talentos, muchas habilidades y muchos recursos internos a nuestra disposición. Y cuando pensamos en nuestra humanidad, en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, tal vez uno de los poderes más grandes que tenemos como gente es nuestra habilidad para engañarnos a nosotros mismos. Por esto me refiero a una habilidad de convencernos a nosotros mismos de algo. Muy probablemente acerca de nosotros mismos, que es totalmente opuesto a la realidad. Esto es una habilidad realmente sorprendente. Imagínense esta habilidad, de ejercitar esta habilidad sin ninguna restricción. Hemos visto este poder de muchas maneras, como en shows que se llaman American Idol, donde la gente muestra sus poderes para ser famosos y mostrarse a ellos mismos. Y entonces hacen algo con pasión y con convicción. Y a veces estamos tan fuera de tono. Y a veces es hasta feo escuchar a algunas personas y da pena porque ellos piensan que son muy buenos y se presentan a cantar y están totalmente fuera de tono. Ellos no saben, ellos piensan que van a ser unos grandes cantantes, pero ellos incrédulamente después escuchan que les dicen, tú no puedes cantar, no tienes talento. Entonces, ese poder tan poderoso de autoengaño sale. Y saben que este poder no solamente sale en estas situaciones, sino en muchas otras que causan muy grandes consecuencias. Conocemos a muchos adictos que no saben que tienen un problema. De hecho, ellos dicen, es tu problema si tú lo ves. Hay abusadores que piensan que ellos son las víctimas porque la gente no los respeta o no dicen lo que yo les digo. Vemos políticos que falsamente acusan a sus oponentes de crímenes cuando ellos son culpables de la misma cosa que acusan. Y también hemos visto muchos hundidos en hipocresía, que están convencidos, tienen una creencia real en alguna causa. Y en realidad están usando sus poderes para autoengañarse. Muchas veces vemos que la gente, hay casos famosos de autoengaño. Y el autoengaño nos hace pensar que nosotros sí somos buenos para encontrar el autoengaño y que otros no. Nosotros no nos podemos decepcionar a nosotros mismos como otros lo hacen. Vean, es posible, probable, que nosotros estemos autoengañados de alguna manera. En algún aspecto de nuestras palabras, nuestros hechos, tal vez nos engañamos acerca de nosotros mismos. Y esto es muy importante esta mañana porque el autoengaño es una de las grandes barreras para acercarse a Dios y practicar una religión correcta. Vernos a nosotros mismos como quienes somos. Y no solamente vernos a nosotros como nos gustaría vernos. Claro que el apóstol Pablo sabe esto muy bien. Y en este capítulo de Romanos, él expone y desafía y rompe las estructuras del autoengaño religioso. Lo que vemos aquí en Romanos 1 y 2 es que Pablo se enfoca en lo que le podemos llamar el pulso del autoengaño religioso. Por un lado, él ha estado exponiendo y desafiando el autoengaño que está presente en el paganismo falto de Dios de su día. La gente se convence a sí misma que son inmunes del juicio del Dios de la Biblia, porque después de todo ni siquiera conocen a ese Dios, no tienen las escrituras. Ellos no tienen las leyes justas de Dios, así que ¿cómo Dios los puede juzgar por algo que ellos no conocen, por algo que ellos no han recibido? A esto Dios le ha dado una respuesta muy fuerte. Se declara que toda la gente de la creación se ha separado de Dios. Este conocimiento nos lo ha dado Dios a toda la gente, así que no hay nadie que se escape. Sabemos que todos los que han pecado merecen la muerte. Sin embargo, queremos quitar esta verdad y queremos, por medio de injusticia, esconder esta realidad. El autoengaño final es la destrucción y que no hay excusa. No hay excusa para los judíos ni para los gentiles. La ignorancia no es un refugio. Ustedes han recibido este conocimiento de Dios y por lo tanto van a ser hallados faltos. Ustedes gentiles van a ser juzgados sin excusa, a pesar de no tener la palabra de Dios. Vemos en estos capítulos de Romanos 1 y 2 que lo que Pablo presenta es a la persona religiosa. Este es el judío del otro lado del espectro de todas las personas, porque esta es la persona que ha recibido una educación religiosa completa en los preceptos de la palabra de Dios. Esta es la persona que conoce las leyes de Dios y los estándares de Dios. Y uno podría decir, bueno, seguramente esta persona religiosa está en un lugar totalmente distinto con respecto al juicio de Dios que alguien que no conoce a Dios. Seguramente esta persona va a tener favor delante de Dios. Y lo que Pablo nos ha estado diciendo aquí en Romanos 2 y que continúa enfatizando en nuestro texto hoy es no tan rápido. Lo que Pablo hace aquí en nuestros versículos esta mañana tiene dos partes. Primero, él identifica la estructura del autoengaño religioso que toma la forma de un aseguramiento falso, de una seguridad falsa que tienen esos religiosos, particularmente los religiosos judíos que vemos aquí. Él primero identifica esta estructura y después la desmantela en los versículos 22 y 23. Así que vamos a ver cada una de estas partes. Primero, Pablo muestra la estructura del autoengaño judío o religioso en general, y lo hace en dos partes. Primero, en los versículos 17 y 18, muestra la estructura de cómo los judíos de su tiempo pensaban acerca de ellos mismos, quiénes ellos eran en su propia concepción. Y aquí vemos varias frases que están interconectadas. Vamos a considerarlas todas juntas. Dice Pablo, si tú te llamas un judío, que es como los otros judíos se identificaban, como la raza judía, como los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, esta identidad étnica, veremos que trae todas las implicaciones religiosas. Era como ponerse una gran medalla de honor. Era una fuente de gran orgullo. Claro, imagínense, todos nos ponemos orgullosos de algo, de nuestra nacionalidad o de nuestro origen. Pero los judíos, la identidad judía, era distinta entre las naciones. Era una fuente de orgullo particular de un judío, por ser judío. Y la fuente de este orgullo, Pablo lo muestra y dice, tú tienes nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad y apruebas lo que más vale porque estás instruido en la ley. Esta es la constelación del privilegio religioso que hace a los judíos tan especiales, porque habían sido separados para Dios y habían sido escogidos como una gente única, con bendiciones únicas, de entre todas las gentes de la tierra. Dios los escogió en Abraham de acuerdo a la promesa que le hizo a Abraham, y les dio una bendición, los liberó de Egipto, de ser esclavos, y los trajo a una tierra prometida de Canaán. Y les dio su propia ley por medio de Moisés. Como resultado, de una forma única en toda la tierra, los judíos estuvieron instruidos en la ley de Dios por más de 1000 años. Ellos tuvieron instrucción única y específica en esta ley. La leían en su adoración, se la enseñaban a sus hijos, la enseñaban en sus casas y en el camino y cuando se acostaban y cuando se levantaban. La ley era a Israel una marca en su frente y en medio de sus ojos y la ponían en las entradas de sus casas. Y esta ley de Dios que se les dio y la recepción de esta ley en una forma única entre todas las naciones de la tierra, los judíos sabían cuál era la justicia para Dios y cuál era esta voluntad moral de Dios. Él se las reveló, se las dio, les dio su voluntad de una adoración verdadera. Ellos la sabían, ellos tenían una habilidad única de entender qué era verdadero y qué era falso en términos de la palabra de Dios. Y esto los hizo estar emocionados de su relación con Dios. Muchos escolares dicen que la traducción NIV es una gran traducción acerca de esto, que es, se regocijaban, tenían orgullo en que eran la gente escogida de Dios, la gente que había recibido la ley de Dios, que habían sido separados de todas las naciones de Dios. Y ellos tomaron esta ley y dependieron de la ley que Dios les había dado, esta ley que era la fuente de su distinción como personas y que los hacía únicos y que era el contenido del ser separados y puestos aparte. Y vemos que los judíos tenían esta conciencia de que la ley los hacía únicos. El Salmo 147 dice que Dios le dio su palabra a Jacob y sus estatutos a Israel, como a ninguna otra nación. Los otros no conocen sus reglas. Alabado sea Dios. Esta era la identidad de los judíos. Y esa era la identidad de autoaseguramiento. Dios los había escogido. Dios los había separado. Les dio la ley. Así que ellos sabían la voluntad de Dios y saber qué Dios quería de ellos. Ellos tenían esta ley y confiaron en la ley y se regocijaron en la relación que tenían con Dios. Esto es cómo ellos se conocían. Así que vemos en los versículos 19 y 20 cómo se veían ellos con respecto a los demás. Era claro que ellos vieron una posición de la gente escogida de Dios y de los que habían sido instruidos por Dios, lo vieron como algo que los elevaba espiritualmente por encima de los demás. Así que estaban en una posición de justicia para ser los instructores y los maestros de otros. Pablo dice, a partir del versículo 19, tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instrucción de los que no saben, maestros de niños. ¿Por qué piensas eso? Porque en la ley ellos tienen el conocimiento y la verdad. Ellos pueden tener la ley de Dios de una manera única. Ellos, claro, están en posición de instruir a otras naciones con respecto a la verdad de Dios, y están en una posición de enseñarlos. La Biblia lo dice, que ellos deben mostrar la luz a las naciones y deben enseñar a las naciones. Esto era parte de quienes ellos eran. Así que no es que no haya mérito, hay mérito para decir esto. Pero entonces, ¿por qué empezamos esta sección que nos muestra que esta instrucción es parte de del autoengaño de los judíos? Porque el peor engaño es aquel que se basa en la verdad. Cuando hay un engaño que se basa en fantasías, es otra cosa, es fácil de saber, pero cuando hay un engaño que se basa en la verdad, entonces ese engaño es más poderoso. Eso es lo que pasa con los paisanos de Pablo. Tienen una relación única de poseer la ley de Dios y de ser instruidos en ella. Tienen un conocimiento especial de la voluntad de Dios y de su habilidad de aprobar lo que es excelente. Están en una posición única de ser maestros de otros, de instructores. Aquí es cuando viene la autodecepción, el autoengaño. Todo esto es verdad, pero no es la entera verdad. Aquí es cuando Pablo les da una muestra de la realidad y suelta un martillazo sobre la estructura de su autoengaño. En el versículo 21 empiezan varias preguntas retóricas. ¿Tú qué enseñas a otro? Dice el versículo 21. ¿No te enseñas a ti mismo? Empieza a volverse bien específico con la vida de los judíos. ¿Tú qué predicas contra el robo? ¿Robas? ¿Tú qué hablas contra el adulterio? ¿Cometes adulterio? ¿Tú qué abominas a los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? El Señor identifica tres áreas: el robo, cómo te portas con las posesiones tuyas y de otros, adulterio, cómo te comportas en tu matrimonio y fuera de él, e idolatría, cómo eres con respecto a la adoración de Dios. Así que vemos que Pablo nos dice de qué manera Pablo está juzgando a los judíos. Muchos dicen, bueno, los judíos no hacían que esto se notara mucho, así que más bien Pablo se está refiriendo a que estas son infracciones espirituales, tal vez no socialmente notorias, sino que esto hace un reflejo de lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Quizás no se han robado algo, pero en realidad tal vez codicien a otros. Tal vez no hayan cometido adulterio, pero tenían deseos pecaminosos, sexuales en sus corazones. Tal vez no habían tenido ídolos, pero quizás querían otras cosas más que a Dios. Así que podemos decir que esto parece ser el caso. Para muchos judíos, como toda la gente, ellos en el corazón eran culpables de estos pecados, como dijo Jesús en el Sermón del Monte. Hay pecados internos al corazón, en los mandamientos, y el que peque en este tipo de pecados en el corazón son culpables de los pecados de los cual, que están en su corazón. Así que esta es lo que Pablo dice, y uno no puede desdecirlo fácilmente. Hay mucha evidencia que soporta los comentarios de Pablo en estos versículos. Un contemporáneo de Pablo, de hecho, habla de la condición moral de los judíos en el tiempo de Pablo. Había más homicidio, adulterio, corrupción y muchos otros males que estaban rampantes entre los judíos. Otros escolares han dicho que mientras los judíos se oponían a la idolatría que ocurría en los templos paganos y no se involucraban con ellos, hay evidencia que ellos compraban y vendían ídolos paganos para ganar dinero con ellos y hasta robaban para hacer negocio con ellos. Así que ellos pensaban que ellos no se involucraban en la idolatría, si solamente los compraban y los vendían para hacer negocio. Imagínense, había divorcio. Y claro, ellos no contaban esto como adulterio. Así que Pablo continúa presentando su caso y dice, después de las preguntas en el versículo 23, y dice, tú que te jactas en la ley, deshonras a Dios rompiendo la ley, porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Aquí Isaías y Ezequiel hablan de esto. Tiene que ver con el comportamiento de los judíos durante los exilios. Así que lo que Pablo hace aquí no solamente habla del pecado de los judíos de su tiempo, sino que habla de que la hipocresía religiosa del que posee la ley de Dios y no la practica es un problema añejo, es un problema que ya ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Así que en estos versículos, Pablo, un judío él mismo, destruye la estructura del autoengaño de la estructura religiosa de los judíos. Así que sí, sí te ha dado la ley y sí te han instruido por más de 1000 años para que tengas un nivel de conocimiento y un nivel para entender lo bien del mal. Sí, tú puedes enseñarle a otros lo que es verdad. Todo esto es verdadero. Pero aquí está el cargo, que ustedes se creen mucho de estos privilegios y dependen de estos privilegios, pero al final de cuentas no están cumpliendo esa ley que ustedes poseen. Ustedes la poseen, saben que viene en esta ley y la enseñan, pero a pesar de enseñarla, ustedes no la obedecen. Pablo dejen claro aquí en el capítulo 2, tu conocimiento de la ley, en lugar de darte un paso, un pase gratis frente a Dios, te hace más culpable de ellas, porque ahora tu hipocresía, de conocer la ley y romperla, deshonra a la ley de una manera única en que los gentiles no pueden deshonrar a Dios. Porque ellos no conocen la ley, pero tú que la conoces, la rompes. Entonces, por causa de ustedes, dice esta última parte, este comportamiento guarda ira divina, dice antes de este texto, para el tiempo en que Dios juzgue a todos. Aquí es cuando se rompe este autoengaño, esta decepción. Hay gente que dice, ah, no hay gente de la Biblia, no hay bien y mal, no hay juicio, y aunque lo hubiera, Dios no me puede juzgar, porque yo ni siquiera lo conozco, no conozco su palabra, yo estoy bien. Pero todas las personas en todo tiempo, Pablo dice, no estás bien, no tienes excusa. Dios ha hecho su palabra muy clara. Tú serás juzgado por lo que Dios haya revelado a ti. Y la justicia de Dios y el juicio de Dios y la ira de Dios va a venir. Y para aquellos que dicen conocer la palabra de Dios y que dicen, sí, mira, sí hay un Dios de la Biblia que se ha revelado en la Escritura para enseñarnos lo bueno y lo malo. Sí hay un juicio, dice, pero yo no seré juzgado por Dios porque yo he sido instruido. en estas leyes. Yo mismo he enseñado estas cosas a otros. Yo sé cómo se debe adorar a Dios. Yo sé su voluntad. Yo puedo discernir entre el bien y el mal. Y les puedo decir esto, que mi compás moral está mucho más desarrollado que el de los paganos. Yo puedo ver claramente qué es lo que Dios quiere y cuánto la gente necesita la ley de Dios y la palabra de Dios, así que yo estoy bien. Espero que puedan ver esta mañana que esta mentalidad no es una mentalidad judía solamente, sino un problema humano, un problema en la comunidad cristiana, un problema para aquellos que tienen la palabra de Dios, quienes han escuchado la palabra de Dios y han sido instruidos en la palabra de Dios, a quienes es enseñada la palabra de Dios. Tenemos una situación privilegiada. Y así como con ellos, tenemos que ver que la posesión de la palabra, la mera posesión, el mero conocimiento y la mera instrucción en los conceptos de la palabra, y la habilidad de enseñar esto, nada de esto nos exime. De hecho, solamente lo hace más difícil y nos da más juicio por desobedecer a esas palabras, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Como los judíos del tiempo de Pablo, así como era cierto para ellos, es cierto para los presbiterianos, porque los presbiterianos hemos recibido mucho conocimiento y mucha instrucción, pero cuando rompemos la ley, entonces vamos en contra de Dios. Y lo peor para nosotros es que no podemos decir es que somos ignorantes, es que no teníamos conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pablo no lo habla de esto en estos versículos, pero él ya lo hizo, ya lo dejó en claro y lo va a seguir dejando en claro en esta carta. Así que recordémoslo esta mañana. Debemos comenzar con arrepentimiento. En el versículo 4 del capítulo 2 dice que debemos arrepentirnos de todas las maneras que pecamos contra nuestra propia conciencia y por pecar contra la ley de Dios que hemos recibido. Debemos arrepentir de nuestro pecado que tenemos en el pensamiento, en la palabra y en la acción. Debemos conocer, saber que el contenido de la palabra de Dios es dado para que confesemos nuestro pecado frente a Él. Y en arrepentimiento debemos creer en el Señor Jesucristo, porque Jesús no solo vino a enseñarnos la ley de Dios, sino Él mismo cumplió la ley de Dios. Él cumplió la ley de Dios en palabra, en hecho y en obra. Jesús es el único hombre en el que no hay autoengaño, no hay hipocresía en Él. En Jesucristo, en su santidad perfecta, Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Él murió por los pecados de estos paganos que rompen la ley de Dios y contra aquellos que quieren tomar refugio en sus propias ignorancia. Él también murió por gente religiosa como nosotros. Él murió para judíos y para gentiles. Murió para aquellos que conocían la ley, pero que rompieron esa misma ley que conocían. Y Él, después de morir, resucitó para que cuando creamos en Él, todos seamos salvados del juicio de Dios y de la ira de Dios, para que podamos vivir vidas de humildad frente a Él, para que todos podamos buscar la justicia de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. no para ser salvados por nuestras obras, sino porque hemos sido salvados en Jesucristo. A través del arrepentimiento y de la fe en Cristo, podemos no solo ser salvados, sino además creer mucho acerca de nosotros, no porque seamos nosotros buenos, sino gozarnos en, como dice Pablo, no en mí mismo, sino en la cruz de Jesucristo. Que así sea, hermanos y hermanas, que Dios quite todas las formas de autoengaño y de autocomplacencia y de autojusticia, para que podamos vernos a nosotros mismos como los pecadores que somos y que necesitamos a Jesucristo, y que podamos ver y por fe recibir a Jesucristo y descansar en Él, que no nos confiemos en nadie más, sino en Jesucristo crucificado y resucitado por nuestra salvación. Oremos. Señor, tan perverso es la naturaleza de nuestro corazón, que las cosas buenas, los bienes que tú nos das, los convertimos en una ocasión para auto-halagarnos y auto-engañarnos. Señor, por favor, quita esta decepción de nosotros para que nos veamos a nosotros mismos como somos y que te veamos a ti, Señor, que pongamos nuestros ojos en ti como nuestra única esperanza. Oramos que hagas todo esto en nosotros en el nombre de Jesús. Amén.